Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo llevas este miércoles 11 de diciembre? Esperemos que bien. Nosotros aquí calentitos, porque anda que no hace frío en la calle. Esta mañana, en la mañana ha sido gélida, la noche también, y creo que vamos por ese camino. Así que vamos a tener unas navidades, pues muy invernales. Nos da igual porque estamos en el estudio de una manera muy, muy acogedora. Teresa Fernández Almagro, Mateo Usuga, Carlos Alonso, todos ellos con el teléfono, ¿eh? Y Lourdes Martínez también con el teléfono. Tengo aquí a otra que también está con el teléfono, pero bueno, vamos antes, aquí en Herrera, en COPE más, a hacernos una idea de cómo sonó el concierto de Rosalía que lo petó en el Wizzing Center. Ya la memoria me trae. 12:21 de este miércoles 11 de diciembre. No tuve la suerte de estar ayer disfrutando del concierto. Pero sí lo hizo Valle Higueras.
Hola, ¿qué tal, ¿Qué Ana? Tal? ¿Cómo estás? Pues genial, lo petó, ¿no? Tú lo has dicho. Fíjate, estábamos escuchando a Catalina. Yo anoche salí tan entusiasmada del concierto que aunque llegué un poquito tarde a casa, me puse a investigar a ver qué es lo que había cantado. Porque yo la verdad es que, a ver, me gusta Rosalía, pero tampoco es que me sepa al dedillo su discografía. Esta canción es un tema de 1926. O sea, es flamenco del viejo. Yo recuerdo cuando empezó a cobrar fama Rosalía, empezó ella a participar en festivales flamencos y demás, y Pepe Habichuela, el gran Pepe Habichuela, dijo: Rosalía es una niña que canta como una vieja. Y es que es curioso que ha recuperado ese flamenco antiguo, pero antiguo, antiguo, hablamos de 1920. Luego encontré otra canción que había cantado que se llama Testamento o Maldición Gitana o algo así, que es de Miguel de Molina, del primer Miguel de Molina. Esa sería la fase más tranquilita del concierto. Luego tiene la, digamos, las canciones más comerciales que todos conocemos, pues Malamente.
Lo que estamos escuchando.
Exacto, Con Altura.
Malamente ya es un himno, ¿eh?
Esto es un himno. Y bueno, Con Altura ya sabes que ha sido el videoclip más visto en España y el segundo videoclip más visto a nivel mundial del 2019. Mi opinión, a mí me gustó muchísimo. Yo creo que no es un concierto al uso. A mí me llamó mucho la atención una cosa. Ella viene de Barcelona, de dos conciertos en Barcelona. Entonces yo cuando vi la duración, hora y media, dije: jolín, qué raro que cantando solo hora y media. Tú cuando vas a un concierto esperas que mínimo, ¿no?, que pues que dure dos horas. Pero leía todo críticas súper positivas. Digo, así tiene que ser el concierto para que con solo hora y media conquiste tanto a la gente que va a verla. Y es que efectivamente es así. Es un espectáculo, no es un recital. Yo creo que hay que concebirlo como un espectáculo audiovisual. Es un continuo de hora y media. Ella en ningún momento desaparece del escenario. No se cambia de ropa, cosa que es habitual en los conciertos, ¿no? Que un artista estrene distintos trajes. Ella simplemente se ausenta unos segundos, pues me imagino que para descansar, para beber agua, pero en todo momento está pasando algo en el escenario. Las transiciones me parecieron modernísimas, entre canción y canción, muy bien acompañadas de elementos, como te decía, audiovisuales, mucha nueva tecnología, la pantalla que tienen detrás los artistas, todas las proyecciones que hacían. Había mucha alusión al mundo de Instagram, el mundo de los móviles. Yo creo que es un lenguaje muy, muy con el siglo XXI. Yo anoche puse en Twitter que incluso yo creo que todos estamos en el siglo XXI y Rosalía está ya casi en el siglo XXII.
Y ocurrió lo que hizo también en Barcelona, que yo lo había leído, de pedir que sacara todo el mundo su móvil, ¿o no?
Efectivamente, sí. Todo el mundo sacó el móvil, encendió la linternita del móvil. Está muy pensado para gente joven. en la pista mucha gente joven. Yo ya soy de la fase más pureta, ¿no? Soy de grada. Cuando tú vas a grada, ¿qué ve? Pues gente de mi edad y niños, muchos niños.
Claro, es que
10,
11
años.
Los fans de Rosalía yo creo que no tienen edad concreta,
sí, puede
¿eh?
Ser, sí, sí, puede ser. Bueno, están los fans, que yo creo que son los que están en pista. Yo anoche también investigando leía que la primera persona que entró en el concierto había estado 36 horas, pasó la noche, pasó dos días en las puertas del Winzig, y luego estamos los curiosos, ¿no? Pero yo creo que, fíjate, es un concierto, es un espectáculo, bueno, ya acabado, es el fin de gira de Malquerer, pero a mí me pareció un espectáculo muy interesante, sobre todo si te gusta el mundo audiovisual, para los que nos dedicamos también incluso a los medios de comunicación. Es que me parece un lenguaje nuevo, Ana. O sea, me parece que efectivamente es un lenguaje juvenil, muy acorde con los nuevos tiempos, y luego aparte ya tiene una formación física, canta estupendamente bien y no se agota, no se ahoga. Yo la veía bailando constantemente, digo, pero esta muchacha cómo puede bailar y cantar.
Bueno,
a la
yo
vez,
te
¿no?
advierto que cuando vi a los Rolling hace ya unas décadas, Mick Jagger
también, ¿no?
tenía ya, me parece que eran muchísimos años, 70, 60, 70, bueno, no sé cuánto. Y danzaba por el escenario, que yo solo pensaba eso, a este le va a dar algo, porque no paró
pues no
en todo
daba,
el concierto.
No
y no le dio, o sea que Rosalía seguirá ese mismo camino. Gracias por tu crónica musical, nos ha servido bastante. Nos hemos quedado con las ganas, mucha gente, de haber ido al concierto, las entradas se acabaron enseguida.
Enseguida, yo no sé ni cómo las pude comprar, estuve en una cola virtual ahí como más o menos media hora, 45 minutos, y de repente me dejó comprar dos y dije, aleluya. Sí, sí.
Qué suerte tuviste. Bueno, pues gracias
a vosotros
por tu punto de vista. Y 26, Arancha Rodríguez, ¿qué tal? ¿Te gusta a ti Rosalía?
Sí, me gusta Rosalía, la escucho, me parece
punto,
como decía, como
¿sí?
decía Valle, es algo diferente, ¿no? Algo que de repente en esta mezcla de reggaetón que nos invade porque nuestros pequeños les gusta mucho toda esa idea de música, bueno, pues es verdad que ella también incluye el trap y todas estas novedades con el flamenco, hace una mezcla interesante y un estilo un poco diferente a lo que uno está acostumbrado a escuchar. Es rompedor, ¿no?
Sí, está bien, que haya cosas nuevas y hay que siempre escucharlas. Esto no es nuevo, eso no. Ya tiene su tiempo.
Pero fíjate, estas son las canciones que la UEFA se tiene que estar súper orgullosa de este himno que creó, porque es algo que tú lo pones y incluso alguien que no esté muy puesta, que no le guste mucho el deporte, sabe que esto es fútbol o lo relaciona con fútbol.
Sí, sí.
A lo mejor luego no sabe la competición que es ni exactamente lo que significa, pero le suena a algo majestuoso, grande e importante, porque tiene esa fuerza esta música para alertarte de que cuando suena es que van a pasar cositas, ¿no? Que diría Rubén Martín. Bueno, pues,
O cosazas.
Bueno, pues eso es la cosa de la Champions League y en eso consiste la Liga de Campeones. Y hoy tenemos dos partidos de la Liga de Campeones. Uno importante para Atlético Madrid. Iba a decir muy importante, pero bueno, no, importante. Porque juega contra el Lokomotiv de Moscú y depende del mismo para estar en los octavos de final de la Liga de Campeones. En cualquier caso, lo haría como segundo, al igual que el Real Madrid. Digo, depende de sí mismo porque ganando estaría automáticamente y no tendría que estar pendiente de lo que pase en el otro partido del grupo, que lo juega en el Bayer Leverkusen contra la Juventus de Turín. Es verdad que el Atlético de Madrid en los últimos años no ha tenido problemas, el año pasado sí contra el Karabakh, pero en las últimas jornadas pues no está jugando tan bien como desearía seguramente el Cholo Simeone y sobre todo los aficionados del Atlético de Madrid. Así que hay como cierto nerviosismo, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Atlético de Madrid es muy superior al Lokomotiv de Moscú y lo normal será que gane esta noche a partir de las 9 en el Wanda Metropolitano. Mientras, en Brujas, con un frío que pela, que me dice Miguelito, con un viento y una sensación térmica de menos 28 por lo menos, bueno, sobre todo con mucho aire, pues juega el Real Madrid en esa magnífica ciudad belga, Brujas, que quien no haya estado nunca, bueno, pues siempre tiene la oportunidad para deleitarse con las cosas que va a ver allí, que son muy bonitas, y el Real Madrid juega un partido absolutamente intrascendente, porque el Real
¿Pero
Madrid...
¿Pero cómo puedes decir eso? Vamos a ver.
Bueno,
ningún partido es intrascendente.
Es intrascendente, a lo mejor tendría que haber sido más adecuado el que diga que es intrascendente para la clasificación.
Vale.
¿Vale? ¿Te parece?
Vale.
Porque
te hemos entendido,
es verdad,
de cualquier manera.
Es verdad que todos los aficionados del Madrid, pues hombre, para cada vez que juega su equipo, pues se sienten súper orgullosos de verle y tienen muchas ganas de disfrutarle, y son pues días diferentes, ¿no? Así que el Real Madrid está clasificado como segundo de grupo, así que es decir que tendrá rivales muy complicados en el cruce de octavos. Por ejemplo, bueno, al Paris Saint-Germain no se podrá enfrentar, ese lo deja de lado porque ya se ha medido a él en la Liga de Campeones. Tampoco podrá medirse al Barcelona y al Valencia porque son de la misma federación, con lo cual en la misma liga, con lo cual en octavos de final todavía no se puede medir, pero por ejemplo sí podrá enfrentarse al Manchester City, se podrá enfrentarse al Bayern de Múnich, sí podrá enfrentarse a la Juventus de Turín, sí podrá medirse, ¿quieres que siga? O
no,
para
no, déjalo ya, hasta ahí llego.
El Leipzig, bueno, hay un montón de rivales y todos la verdad que bastante complicados, el Liverpool, el vigente campeón, o sea que la verdad que los rivales a los que se medirá el Real Madrid dan un poco de miedo, pero esto es esta es la grandeza
las
de esta
horas
competición.
Entonces vamos
9
a recordarlas.
No hay nada raro en torno al Wanda, así que tarde normal. Uh-huh. Eso sí, a partir de las 8, incluso 7:30, pues ya esa zona seguramente que estará más complicada.
Pues todos pendientes entonces a esa hora de tiempo de juego. Por
correcto,
supuesto.
Eso que no falte.
Eso que no falte.
Que
gracias,
no falte nunca. Un beso,
Arancha.
Hasta luego.
Y a esta hora, 12:31, vamos a ver aquí en Herrera, en COPE+, cómo están las carreteras en la Comunidad de Madrid. Teresa Serrano, desde la Dirección General de Tráfico, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de una colisión en la A2 en Torrejón que dificulta el acceso a la capital. También de entrada intensa la A5, la carretera de Extremadura, a su paso por Móstoles.
Y para saber cómo está la situación aquí en la capital, vamos a hablar con Inmaculada Landeras, que está en la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal todo, Inmaculada?
Hola. Pues bueno, tenemos un poquito de todo tipo de cosas. Por una parte, tenemos que hablar de accidente. Accidente en la salida del túnel de la Plaza de Castilla. Los vehículos se encuentran en el centro de la calzada y se forma retención a partir de Sinieso Delgado. Tengan mucha precaución los conductores que acceden por esa parte del Hospital de la Paz. Pero es que realmente vamos teniendo ya el tráfico de diciembre. Es más activo, un tráfico más intenso en la entrada por la Avenida de América, también la entrada por la prolongación de O'Donnell. Tenemos que advertir a los conductores de la zona sur que están realizando trabajos de asfaltado en el Paseo de Santa María de la Cabeza, sentido entrada, aproximadamente a la altura de la calle Cáceres. Por lo tanto, si evitan ese tramo, mucho mejor. Si les viene bien, sepan que en la M30, a pesar de que ha llovido un rato, no se ha producido ninguna incidencia y ahora mismo parece que sale el sol, así que es una buena alternativa. Y también, hablando de asfaltado, pues tenemos que recordarles, si están en la zona de Carabanchel, que eviten por este motivo la calle de Joaquín Turina. Así que, como ves, hay de todo un poco.
Hay de todo un poco, eso decía Inmaculada Landeras, y también nos contaba que luce el sol después de que haya llovido algo en la capital. Bueno, pues parece ser que la dinámica va a ser esa, que remitan esas lluvias por la tarde cuando ya se quede el cielo nuboso o directamente despejado en toda la región. La cota de nieve se va a situar en los 1.500, 1.600 metros y bajará hasta los 1.200, 1.400. Sí que habrá heladas débiles en la sierra y también son probables en esa zona brumas o nieblas ya también por la tarde. ¿Cómo están las temperaturas? Parece que suben las mínimas, aunque no se librarán de unas mínimas de 0 grados, por ejemplo en Alcalá de Henares, aunque en el resto subirán algo más, estarán entre los 4 y los 5 grados y unas máximas que oscilan los 11 y 12 grados.
Este jueves vuelve la Europa League a tiempo de juego.
Los dos reunidos en su...
Desde las 7 menos cuarto, Getafe-Krasnodar.
¡Ojo!
Partido decisivo.
¡Qué parador!
Síguelo en COPE+, cope.es y la aplicación móvil.
¡Qué tarde más maravillosa!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de juego. Lo damos todo.
Con Alcampo, abre tu hogar a la Navidad.
Ven a por esta sabrosísima oferta. Langostino gabardina serpesca congelado 400 gramos.
Por solo 4,49 euros. 11,23 euros el kilo.
Del 6 al 15 de diciembre en los hipers de la Comunidad de Madrid.
Te esperamos en tu hipermercado Alcampo.
Evolución. No solo depende de hacer grandes cambios, sino de los pequeños gestos que hacemos entre todos. Y si pensáramos en cómo nos movemos...
¿Cómo crees que podemos evolucionar? Nuevo Toyota Corolla Hybrid ahora con motor 2.0. Smartphone integration y financiación con Paper Drive y opción a Toyota Complete. El mundo evoluciona. Toyota. Siempre mejor.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
¿Aún no conoces Verdura y Brasa? El nuevo concepto de Grupo Oter. Su nombre se debe a su propósito. Ofrecerte lo mejor de la huerta cocinado en nuestra parrilla de carbón. También te ofrecemos pescados de anzuelo y carnes a la parrilla. Cocina sencilla, donde se respeta la materia prima. Además, podrás disfrutar de nuestra mesa de corte de chacinas finas y postres elaborados en nuestro obrador. Todo esto lo podrás degustar en sus mesas y barra de tapeo, salón comedor y salones privados. Verdura y Brasa, calle Espronceda 27, Madrid. Servicio de aparcacoches. Reserva ya en el 91 535 3902 o en verduraybrasa.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
¿Con la edad han aumentado tus dolores articulares? Regeneralia. ¿Las lesiones te impiden practicar tu deporte favorito? Regeneralia. Nuestro equipo de traumatología, empleando la última tecnología en medicina regenerativa, te ayudarán. Infórmate en regeneralia.es y pide cita al teléfono 915 43 12 63. Regeneralia. Que nada te pare.
On the first day of Christmas, my true love sent to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love sent to me
two turtle doves
and a partridge in a pear tree. On the third day of Christmas, my true love sent to me
three French hens,
two turtle doves
and a partridge in a pear tree. On the fourth day of Christmas,
12:36 en Herrera, en COPE. Estamos muy madrileños, iba a decir, muy navideños, madrileños también, por supuesto, pero sí, estamos navideños, con toda la música ya, con villancicos de fondo sonando. ¿Tú sabes lo que es la cirugía ortognática? Yo lo he tenido que mirar, lo reconozco. Y la cirugía ortognática es aquel conjunto de técnicas quirúrgicas que persiguen colocar los maxilares y, por lo tanto, los dientes en su correcta relación. ¡Anda! Anda, que lo que aprendes aquí en la radio, en nuestro programa. Bueno, pues de eso vamos a hablar mañana en el espacio de salud que tenemos cada jueves con las clínicas Quirón. Y vamos a hablar con el doctor Manuel Chamorro Pons. Él es jefe del servicio de cirugía oral y maxilofacial del complejo hospitalario Ruber Juan Bravo. Cirugía ortognática, tela marinera, qué complicado. Y resulta que en el fondo, yo creo que es algo muy común y que tratan a mucha gente de ello. Puedes enviarnos un correo electrónico si quieres que le hagamos la pregunta de tu parte al doctor a copemasmadrid@cope.es.
Herrera en COPE. COPE Más.
Estar informado.
Now the day bleeds into nightfall and you're not here.
12:37. Vamos a hablar de alquileres y, cómo no, vamos a volver a hablar de Tranquiler. Es posiblemente el mejor sistema de gestión de alquileres que existe en el mercado. Mediante este novedoso sistema de gestión, la agencia negociadora del alquiler asume el riesgo de los impagos de renta que se puedan producir en los alquileres que gestiona. Para empezar, paga directamente y sin retrasos a los propietarios sus rentas, las rentas de los alquileres. Y es esta responsabilidad directa la que obliga a la agencia negociadora del alquiler a realizar la mejor gestión posible por la cuenta que le tiene. Claro, no existe nada igual en el mercado. El Tranquiler supera ampliamente las coberturas de impago que utilizan otras empresas también que gestionan alquileres, pero a través de seguros, y no lo hacen, no responden directamente con su propio patrimonio del resultado de la gestión. Y además de todo esto, la agencia negociadora del alquiler es la única empresa del mercado que ofrece gratis a los propietarios el certificado de eficiencia energética, que es obligatorio y que debe acompañar a los contratos de arrendamiento cuando se firman. José Ramón Zurdo, director de la agencia negociadora del alquiler, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Ana. Aquí
¿estás
de
bien?
Miércoles. Muy bien, aquí.
¿Y qué semana más rara, verdad?
Sí, se nos va a hacer corta, ¿no?
Se nos va a hacer
bueno,
corta.
Es que fíjate las fechas que se nos avecinan, ¿no? La siguiente ya es de plenas fiestas, o sea que bueno.
Ya estamos preparando todo, José Ramón. Bueno, pero nosotros seguimos a lo nuestro, es decir, ayudando a la gente que tiene dudas relacionadas con el alquiler. Hay un correo electrónico, consultasdearrendamientos@gmail.com, y los oyentes pues hacen preguntas que luego tú, claro, respondes. Yo no tengo nada que ver en eso, que no tengo ni idea. Tú eres el profesional. Vamos con la primera, José Ramón.
Venga, estupendo.
Un oyente quiere preguntarte sobre la validez de una cláusula de su contrato que dice lo siguiente, y leo: arrendador y arrendatario se conceden la facultad y el derecho de dar por resuelto el contrato una vez cumplido el primer año de obligado cumplimiento, siempre y cuando lo preavisen de manera fehaciente con al menos 30 días de antelación a la fecha en que desee surta efecto.
Pues mira, lo primero que habría que conocer, porque no lo dice el oyente en la consulta, es si el arrendamiento del que habla es un arrendamiento de vivienda o bien de uso distinto. Te lo digo porque las normas son diferentes. Uh-huh. Si fuera un arrendamiento de uso distinto a vivienda, por ejemplo, el arrendamiento de un local o de una oficina, la estipulación sería perfectamente válida si así la han pactado las partes. En cambio, en el caso de que el arrendamiento del oyente fuera de vivienda, tengo que decir que pese a la apariencia de ser una estipulación equitativa, esta que comentamos, porque indica que la facultad de resolver el contrato se otorga por igual a ambas partes, sería una estipulación nula porque el arrendador debe respetar en todo momento el derecho a la prórroga que tiene el inquilino para poder prolongar el arrendamiento hasta 5 años o 7 años, ¿no? Por ello, el arrendador en este caso no tendría derecho a poder rescindir el contrato después de cumplido el primer año, que es lo que dice realmente la estipulación comentada.
Es que claro, este oyente se ha encontrado ese párrafo y
claro,
tiene lagunas. Es que,
lo ves y aparentemente parece que es equitativo, igual que si yo tengo derecho a resolver el contrato, tú también. Pero claro, al ser de vivienda la cosa cambia, porque los inquilinos tienen un derecho a poder estar en las casas 5 o 7 años, dependiendo si el arrendador es persona física o jurídica, y si esta cláusula la diéramos por buena, resulta que al primer año podría echar al inquilino perfectamente, ¿me entiendes?
Pues fíjate qué pregunta tengo ahora. Ya verás.
Dime.
Un oyente pregunta si su hijo de 16 años puede alquilar una vivienda. Imagino que es que consta como heredero de alguna vivienda, evidentemente.
Pues te contesto porque está pasando. Yo creo que se refiere sobre todo a cuando un menor quiere independizarse y quiere alquilar una casa, ¿me entiendes?
Ah, también lo contrario.
Pero
yo estaba pensando si tenía había heredado algo, a lo mejor, porque no nos puntualiza nada más ni nos concreta, y a lo mejor querían que ese chaval, claro, si es únicamente el dueño, no lo sé. Bueno, es lo contrario. Si alguien se quiere independizar con 16 años, que me da un parrus.
Pero José, la respuesta, Ramón, es la misma, ¿eh? En ambos casos, fíjate que la respuesta vale para los dos casos. O sea, en ambos casos, a los 16 años todavía, efectos legales, se es menor de edad, ¿no? Por lo que la vivienda la deberían alquilar en representación del menor, pues los padres que tuvieran asignada la patria potestad, ¿no? Hay una excepción. Ahora bien, si el hijo del oyente de 16 años hubiera sido emancipado por sus padres o bien por concesión judicial, claro, en ese caso sí podría alquilar la vivienda directamente el menor. También podría alquilarla, fíjate, si el hijo del oyente de 16 años no estuviera emancipado, pero sí hiciera vida independiente con el consentimiento de sus padres. En ese caso también podría alquilarla directamente sin necesidad de tener que obtener la representación de sus padres.
En fin, es que hay de todo y nosotros lo desconocemos, José Ramón. Vamos a dejar vuestro teléfono, el 920-20-11, y esa web, agencianegociadoradelalquiler.com, que fíjate, muchas veces tienen dudas y las solventan así, de esta manera tan rápida. Gracias, José Ramón Zurdo.
Un saludo, Ana. Gracias a ti. Hasta luego.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Mesono Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros.
En la iglesia de Santiago, campana tocada.
El viernes 13 nos visitan Son del Sur, con todo su arte flamenco y rumbero, que nos harán pasar una gran noche en Mesonopote, en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
¿Conoces la tienda solidaria de Cáritas Madrid? La puedes encontrar en la calle Orense 32. Artículos de regalo hechos con corazón desde nuestros proyectos sociales. La empresa de inserción social Taller 99, donde las personas aprenden a trabajar, trabajando, son los encargados de elaborar con mucho cariño y esmero muchos de los productos que allí podrás encontrar. Colabora con una buena causa. Te esperamos. Cáritas Madrid, ponte en marcha. Tu compromiso mejora el mundo.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres vender tu coche? ¿De verdad quieres vender tu coche? En Autofesa te pagamos entre 1.000 y 3.000 euros más por tu coche. ¡Al contado y en 15 minutos! ¡No pierdas tu tiempo! ¡Ven a comprobarlo! Autofesa, salida 42 de la A6 y autofesa.com.
Soy Luis Alfonso Muñoz, orgulloso nieto del fundador del Museo del Jamón, y tengo una buena noticia que darte. Como siempre, ya puedes disfrutar de la mejor exposición de jamones y embutidos en la Central del Buen Gusto, la central mayorista del Museo del Jamón. Aprovechate de nuestros precios de mayorista con la garantía de calidad de Museo del Jamón. O si lo prefieres, entra en museodeljamón.com y te lo llevamos a casa. Recuerda, la central mayorista del Museo del Jamón es la Central del Buen Gusto, en Avenida de Córdoba 7, museodeljamón.com.
Herrera en COPE. COPE más.
Estar informado.
En un chico malo, no, no, no. Afuera lo malo, no, no, no. Yo no quiero nada malo, no, no, no. En mi vida malo, no, 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 no.
Tú ya no estás dentro de mí. Se han podrido las flores aquí. Ahora yo no quiero rosas. Soy el león que se comió las mariposas.
Tira porque te toca a ti perder. Que aquí ya se perdió tu game. Tira porque me toca a mí otra vez. Solo con perder.
Si me toca, toca, tócame.
Yo decido el cuándo, el dónde y con quién.
Te voy a darme a mí de una y otra vez.
Lo que tanto me quité, que pa' ti tampoco fue.
Y voy lista pa' bailar porque tú...
12:46, acompañándote aquí estamos todo este equipo, el equipo de Herrera en COPE más... Tanta tecnología de la buena, esa que hace que los conciertos como el de Rosalía sean algo casi inalcanzable, pues también nos generan otras sensaciones. Estamos a veces perdidos. Y estoy segura de que si nos estás escuchando ahora, estás asintiendo con la cabeza. Pues es verdad, muchas veces nos perdemos. Menos mal que hay ideas estupendas para luchar contra este fenómeno que nos va quedando un poco grande. A veces, en un instituto de Colmenar Viejo... Se han puesto manos a la obra y han conseguido ayudarnos. ¿Qué es lo que han hecho ellos? Nos lo van a contar ahora, pero el caso es que han conseguido ser premiados en el concurso nacional de buenas prácticas en centros docentes del 2019. ¿Y por qué? Pues porque han desarrollado un programa pionero para adaptar la educación de sus alumnos a las nuevas tecnologías. El galardón... se lo llevan por un programa que se llama TIC-TAC, Proyecto de Acompasamiento de la Competencia Digital. ¡Ay, qué contentos están ellos con su premio! El primero que está muy contento, pues Felipe Perucho, que es el director del IES Rosa Chacel.
Buenos días, pues sí, contento.
Enhorabuena.
Y muchas gracias.
Está bien, ¿no?, cosechar premios.
La verdad es que se trabaja mucho en los centros educativos, hay muchos proyectos y recibir una palmadita en la espalda de vez en cuando, la verdad es que ayuda a seguir para adelante.
Satisface, porque mira que trabajáis los profes, ¿eh? ¿A que sí?
Mucho.
Aunque luego se os critique el tema de las vacaciones y tal, pero yo me parece una profesión que...
Disfrutamos las vacaciones intensamente y trabajamos intensamente durante el...
Sois intensos en general. Vamos a ver si están de acuerdo contigo, Felipe. Marcos García Vila, que es alumno de segundo de la ESO, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias.
¿Estás de acuerdo con
pues,
Felipe?
Sí, sinceramente estoy de acuerdo. Además, los profesores trabajan mucho y sí que es verdad que han estado trabajando mucho en este proyecto y han desarrollado una serie de proyectos muy interesantes en cuanto a la competencia digital y pues estamos muy contentos todos los alumnos, nos gusta mucho.
Uy, pues vamos a preguntárselo a la chica. La chica es Inés de Gregorio Merino. Ella cursa cuarto de la ESO. ¿Qué
sí.
tal, Inés?
Hola, muchas gracias. Yo ya llevo 4 años con uh-huh. este proyecto y la verdad es que está funcionando muy bien y nos ayuda a todos y es muy práctico, la verdad.
Bueno, pues contadnos, por favor, en qué consiste el proyecto. ¿Cómo ayuda a los chavales? Imagino que a los docentes también, pero ¿cómo les ayuda a ellos? ¿En qué consiste este proyecto? A ver, tú que llevas 4 años ya, Inés.
Pues es una página en la que cada persona, que cada alumno, tiene sus... O sea, la página consiste en que tienes que subir al portfolio, se llama así la página, tus trabajos que has hecho a lo largo del curso, como por ejemplo si en lengua has hecho un vídeo de alguna de algún libro, de alguna escena, de alguna película, pues lo subes ahí, que yo lo hice en primero y en segundo, y en tercero hice un vídeo de inglés, y así puedes también recordar los trabajos que hiciste años atrás, claramente.
O sea, es como un archivo, ¿no?
Sí.
Un archivo en el que tú vas guardando todo, un archivo virtual.
Sí.
Un archivo virtual al que tiene acceso todo el profesorado que te da clase a ti, por ejemplo.
Sí, tiene todos mis profesores acceso, y yo claramente... ¿Y el director también? Sí.
Sí que tengo acceso, sí. La idea es generar de una manera muy clara un instrumento que permita saber cuáles son los mínimos que queremos alcanzar. Queremos que los alumnos sepan maquetar vídeo. Queremos que los alumnos sepan manejar geometría en el ordenador. Queremos que los alumnos sepan manejar audio de manera básica. Ese tipo de cosas. Entonces, al tener un portfolio mínimo que tienen que completar, conseguimos que todos, profesores incluidos, tengamos muy claro a dónde queremos llegar.
¿Y tú, Marcos, cuánto tiempo llevas utilizándolo?
Pues yo desde primero la ESO y ahora estamos utilizándolo en el primer trimestre segundo.
¿Y qué cambio has notado desde que cursaste primaria a entrar en la ESO ya con este tipo de material y
pues,
herramienta?
Pues la verdad un cambio bastante bueno, porque sí que es verdad que a la mayoría de los alumnos nos ilusiona muchísimo más trabajar a través de los ordenadores que a través de un papel. Entonces, pues sí que es verdad que ponemos bastante más trabajo en lo que es los proyectos que nos mandan los profesores, y el portfolio me parece una idea muy buena, porque así tanto profesores como el director y el resto de alumnos podemos enseñarles cómo trabajamos en el instituto y qué trabajos llevamos a cabo en distintas asignaturas. Y pues, sinceramente, a mí trabajar con ordenadores ha sido un cambio bastante grande. Nunca había hecho algo así y sí que es un cambio bastante positivo. Y estoy muy contento con cómo lo he llevado y me gusta mucho.
¿Te gusta trabajar con los ordenadores? Felipe, ¿y qué hacemos con los métodos analógicos? ¿Los dejamos a un lado olvidados o no? ¿Los seguimos utilizando? ¿Seguimos escribiendo? ¿Trabajamos la escritura todavía?
Yo creo que esta mesa es un buen ejemplo de lo que pretendemos. No lo ven los oyentes, pero aquí hay papel en el que escribimos manualmente, hay por supuesto ordenadores y estas palabras llegan a través de ordenadores necesariamente. El trabajo en las aulas debe acercar a los alumnos a eso. Por lo tanto, claro, utilizamos medios tecnológicos y utilizamos también los medios analógicos.
Sois un instituto pionero, ¿eh? Hay que ver. ¿Os han llamado otros institutos para pediros ayuda?
Sí, de hecho es relativamente frecuente. Vienen de otros centros a ver cómo adaptamos las nuevas tecnologías y cómo trabajamos por proyectos, intentando adaptar la enseñanza a una situación diferente a la que teníamos nosotros cuando estudiábamos. Ya no se van a encontrar entornos analógicos. Todos los entornos son digitales, incluido si quieres trabajar de cajero de supermercado.
Efectivamente.
Los medios son digitales. Entonces, eso es lo que se pretende.
Y bueno, Inés, es mucho más fácil quizá de memorizar, ¿no? También vosotros que estáis acostumbrados a tener esa recepción de material audiobiográfico y este tipo de cosas a través de vídeos, de imágenes,
sí,
de sonido. Es más divertido, ¿no?
Sí.
Que toda la información que os quieren enseñar los profes os llegue a través de otra manera.
Sí, por supuesto. Por ejemplo, hay veces en las que nos dicen que nos estudiemos unas páginas del libro o que, por ejemplo, como yo he hecho este año en historia, que he hecho un trabajo como si fuese un periódico del siglo XVIII. Entonces, pues obviamente hemos metido humor, hemos metido más bromas entre nosotros, entrevistas como si fuese a reyes de Felipe VI, por ejemplo, bueno, no me acuerdo ahora mismo, pero es muchísimo más fácil de aprenderse eso que obviamente a lo mejor 20 páginas de un libro.
Bueno, pues yo creo, Felipe, que vas a tener que hacer visitas guiadas. en el instituto?
Yo encantadísimo.
Porque si ven a lo, ¿En qué instrumentos trabajáis? O sea, ¿tenéis tablet? ¿Los ordenadores?
No, nosotros somos Instituto de Innovación Tecnológica y eso significa, para lo que importa ahora, que tenemos 12 aulas dotadas para que trabajen 30 alumnos a la vez, gracias a un proyecto de la Comunidad de Madrid. Somos 15 institutos tecnológicos en la Comunidad de Madrid.
Qué suerte, a lo mejor eso también ha provocado. Estaba muy bien, yo abrí la página de IES Rosa Chacel y lo primero que me encontré fue respeto, solidaridad y máximo rendimiento a través del esfuerzo, del trabajo colaborativo, la integración de las TIC y la organización de proyectos. Se han subido al tren de las nuevas tecnologías en este instituto y van a ser el ejemplo para muchos institutos vecinos. Se vive bien en Colmenar, ¿verdad? Aunque Inés decía que vive en Miraflores de la Sierra. ¿Se vive bien en Colmenar?
Pues sí, la verdad es que en Colmenar se vive muy bien. Es un pueblo con bastante vida y la verdad es que yo desde que me mudé estoy muy contenta.
Y además tenéis un Belén viviente, que es muy chulo. ¿Vais al Belén viviente?
Pues... Es que no sabía que eso estaba ahí.
Pues te he dado la noticia, Inés.
Pues
vamos, es que es una pasada. Lo que pasa es que tienes que ir pronto porque, claro, todo el mundo quiere verlo. Y bueno, pero es bien bonito. ¿Ves? Ya lo sabes. Ya tienes ahí algún dato interesante. Lo digo porque está con nosotros también Elena Rodríguez, nuestra compañera. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Ana?
Que ha ido a la presentación de, digamos, el programa navideño del Ayuntamiento de aquí en Madrid. ¿Y qué cosas te has encontrado que va a haber aquí?
Pues mira, además del Belén del Ayuntamiento de Madrid, también se va a instalar una pista de hielo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles y otra en el Matadero. Y una novedad, se va a hacer un video mapping sobre la fachada del Palacio de Cibeles y, bueno, es un espectáculo con luces el día 21 de diciembre a las 8:30 y a las 9:30 de la noche y también con fuegos artificiales, Ana. Y se trata de un Christmas en colaboración con el Museo del Prado, en el que también se van a poner cuadros con las escenas más representativas de la Natividad. Y además este año se ha invitado a Colombia, al país, para que traiga un poquito de su Navidad aquí, con varios actos en el Matadero de Madrid. También la música va a ser la gran protagonista, porque va a haber pasacalles de zambombadas, va a haber música en iglesias, y tampoco nos olvidemos de las actuaciones de los principales musicales de Gran Vía, que van a estar los días 3 y 4 de enero en un escenario, en la Puerta del Sol.
¿Qué dices?
Sí, sí, sí.
¿Que van a salir los musicales de los teatros? ¿Y se van a acercar a la Puerta del Sol? Tomad notas, Inés y Marcos.
Sí, 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 va a ser espectacular. Van a hacer una pequeña actuación. Uh-huh. Y luego uno de los eventos más esperados, la Cabalgata de los Reyes, va a rendir homenaje al África Oriental el próximo 5 de enero.
Uy, 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 qué planazos. Ya os quedan 2 minutos a vosotros de clase, ¿no? Así como quien no quiere la cosa. ¿Esta semana y la que viene?
Pues sí, la verdad.
Eso es muy triste, ¿verdad, Marcos?
Qué muchísimo.
Pena. Ay, Inés, ¿qué vas a hacer en estas 2 semanas?
Nada.
3 casi.
Aprovecharé mucho el tiempo.
Ay, bueno, te puedes venir aquí a la radio si quieres y no tienes nada que hacer, a estudiar aquí con nosotros. E indudablemente lo van a pasar fenomenal, van a estar ahí celebrando la Navidad con sus familias y también celebrando este premio, ¿eh, Felipe? Tic-Tac, proyecto de acompasamiento de la competencia digital. Genial el nombre. Tic-Tac, acompasamiento. Está todo medido en este instituto. Sois todos muy listos. Bueno, pues que os vaya bien y si cosecháis o de repente os dan otro premio, nos lo hacéis saber.
Pues aquí estaremos.
Porque vais muy bien, ¿eh? Lleváis muy buen camino.
Gracias.
Esto solamente abarca al instituto, ¿verdad? Los chicos de primaria, de colegios, todavía están un poquito incipientes.
Bueno. Una cosa es que no hayan tenido el premio y otra que estén incipientes.
Ah, bueno, o sea que están trabajando también en lo mismo.
Sí, sí, los colegios de Colmenar tienen un buen nivel.
Sí, oye, eso está bien. Una buena opción de vida, Colmenar Viejo, para trasladarse allí y vivir allí. Yo conozco muchos casos ya, ¿eh? Hemos salido huyendo de la ciudad y, bueno, hay gente que acaba en Colmenar y si encima tiene esa oferta educativa, genial. Bueno, pues ellos pertenecen al Instituto de Educación Secundaria Rosa Chacel. Enhorabuena a los 3 y les dais un beso, por favor, a cada uno de los alumnos y cada uno de los profesores del instituto. ¿Que cuántos son?
890.
Venga, pues 890 besos. En cuanto lleguéis, hacéis así una especie de fila y empezáis a besar a todo el mundo para darle la enhorabuena de parte de la cadena COPE, ¿vale?
Nos va a llevar un tiempo.
No pasa nada, hay que ser cariñosos. Gracias a los 3, a Inés de Gregorio Merino, Marcos García Vila y el representante, el director Felipe Perucho. Gracias a los 3.
Gracias.
Y gracias a ti también, Elena Rodríguez.
Gracias.
diferente.
Ahora vamos a ver por dónde va la actualidad.
Acariciarte y quedarme dormida.